Ponte al día.
Durante la última década, España ha vivido un imparable proceso de absorción de población extranjera. Según los expertos, los inmigrantes representan actualmente un 6% de la población y, de mantenerse la tendencia, aumentará su presencia en la sociedad hasta un 27% en el año 2015. El Estado español se ha convertido en un país de acogida que debe prepararse para la integración de distintas razas y culturas. Hoy, en Ponte al Día, proponemos reflexionar sobre el estatus de los inmigrantes en España en materia de derechos y libertades. Derechos de los extranjeros, delimitación constitucional, jurisprudencial y legislativa es el título de uno de los cursos de educación permanente que ofrece la UNED, donde se profundiza sobre el derecho de extranjería, las políticas de inmigración y los derechos y libertades de los extranjeros en la legislación española. Nos acompañan tres profesores de la UNED para hablarnos de todo ello.
Muy buenas noches. Mi nombre es Juan Manuel Ruiz Martínez, soy profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Facultad de Derecho, y me acompañan esta noche el catedrático de Economía, el doctor don Santiago Garrido Buch, y don Cayetano Núñez Rivero, doctor en Derecho y profesor titular de Derecho Constitucional, al objeto de hablar sobre el estatus constitucional y la problemática o la incidencia de la inmigración en el Estado español. Hasta ahora hemos observado que España no había sido un país especialmente de recepción de inmigrantes. Sin embargo, la inmigración se ha convertido en uno de los temas que mayor interés están despertando en la población. Además, según la última encuesta del CIS, en uno de los problemas que preocupan en mayor medida a los españoles después del paro y el terrorismo. Y la primera idea que nos surge es si realmente la inmigración es un problema o la inmigración hay que verla como un proceso, como un flujo de personas que vienen de sus respectivos países, en los cuales las condiciones económicas, las condiciones sociales, culturales o incluso la persecución política los atrae hacia otros países, y estos países de acogida observan realmente la inmigración como un problema, como gente que viene a quitar la mano de obra o como gente que viene a ocupar escuelas, hospitales, etcétera, cuando realmente vienen, están en condiciones de ilegalidad y por lo tanto no están cotizando al Estado, o están desplazando a población española que está cumpliendo con sus obligaciones fiscales, con sus obligaciones laborales.
Bueno, lo que pasa es que yo rectificaría una pequeña cosita. Eso que no hemos sido país de inmigración, el país precisamente se ha formado por grandes inmigraciones, desde fenicios, griegos, cartagineses, romanos, árabes, judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Que somos, como todos los países, todos detrás de nosotros, hay muchísimas inmigraciones, ¿no?
Evidentemente España ha sido tradicionalmente un país de inmigración, tanto activa como pasiva. Es decir, culturalmente nos hemos formado a través de invasiones o de flujos de otras poblaciones. Y en un momento determinado la historia de España se convirtió en un país de migrantes a otros países por motivos principalmente políticos, pero también por motivos económicos. Y en este sentido lo que sí deberíamos preguntarnos es si el Estado español está afrontando de manera adecuada los procesos migratorios.
Yo es que pienso una cosa, es decir, muchas veces no nos damos cuenta de las cifras. Yo tengo aquí una serie de datos de cifras históricas de la migración española. Políticas, evidentemente, hay momentos políticos importantes, ¿no? Como la diáspora que se produjo tras la guerra civil, esa gran inmigración que hubo. Pero hay unos datos que tengo aquí, por ejemplo, por citar, sin contar ya la historia de la gran inmigración a la América española que quitó un tercio de la población española, más productiva durante un siglo, es decir, que esto es muy importante y que ha repercutido luego en el desarrollo histórico español. Pero ya mucho más tarde, las emigraciones más del hambre, más de la necesidad, que tengo aquí unos datos desde 1885, que van, bueno, pues hasta prácticamente hasta ahora, y nos encontramos, pues, en historias como año tras año, pues que la emigración, por ejemplo, en el 85 solamente América, emigraban 18.000 personas al año, que no parece mucho. Pero pasamos un poquito más tarde, a la época de los años 90, y la emigración anual ronda las 100.000 personas. Es decir, unos años por otros son 100.700, 90.600, 153.000, por ejemplo, en 1910. Estoy hablando solamente de la emigración americana. Es decir, que los porcentajes nunca han bajado. Es decir, podríamos citarlos en una media, no sabría qué sacarlo, pero no creo que baje de las 80.000 personas por año. Sin contar luego cuando va bajando la emigración americana, pero surge en los años 60 la emigración europea, ¿no? Por citar casos como en el 69, que es el año cumbre, se van 100.000 personas, en el 72 incluso, se van 104.000 personas, 90.000 personas al siguiente año. Es decir, que la migración ha sido muy fuerte. España ha sido un país de fuerte migración. América Latina y Europa.
Hombre, yo le diría a mi amigo, el profesor Cayetano Núñez, que evidentemente la emigración a América fue muy importante y él tiene buena constancia de ello, y que quizá con respecto a esa otra emigración a Europa en épocas muy posteriores, tenemos reflejados los dos tipos de migración que desde el punto de vista económico producen efectos más diferenciados en el conjunto de los países. Basta ir a América Latina para ver lo que la presencia española, pero no la presencia española de la época colonial, sino la presencia española de aquellos que emigraron en los finales del 19 y principios del 20, han consolidado allí lo que suponen en el país, es decir, generaciones de personas que decidieron quedarse y trabajar allí y integrarse en los países de acogida. Y por otra parte, esa otra emigración, bueno, motivada por la necesidad fundamentalmente, que es la emigración a Europa en los años 50, 60, con idea de volver a su país, y que han... Quizá ahí tenemos los dos ejemplos más claros que nos pueden servir de referente para lo que ahora tenemos. Es decir, ahora España se ha convertido en un país de acogida, y de acogida de muy diversos tipos, de personas que están pensando en volver a sus lugares, pues porque el motivo por el que vienen puede ser político, puede ser exclusivamente de necesidad económica, y aquellos que quieren realmente salir de unas zonas de subdesarrollo que difícilmente van a alcanzar cotas importantes en periodos próximos. Entonces, creo que tenemos los ejemplos muy claros, y quizá cada vez que hablamos, pero supongo que vamos a ver todas estas cosas, cada vez que hablamos de cómo estamos tratando el tema, pues habría que pensar en eso, es decir, que hemos tenido los dos ejemplos claros en nuestra propia existencia.
Yo además, perdón, diría una historia con lo que ha dicho Santiago, que entonces, cuando hablemos de esta inmigración que se está produciendo en España, es que muchos elementos de estos son de retorno. Es decir, pero no consideremos solamente retorno a aquellos que llevan su pasaporte español, que no lo han perdido nunca, que se inscribieron en su consulado, etcétera, etcétera, y que muchos están volviendo básicamente de América Latina por la desastrosa situación que se encuentran muchísimos países de ellos, ¿no? Como Argentina, como Venezuela, en cierta medida, sino aquellas personas que pueden recuperar su nacionalidad, es decir, que son hijos de españoles y, por tanto, con unos trámites fáciles, pueden acceder a la nacionalidad española. Luego, muchas de las personas que están volviendo, hay que verlas, que tienen su origen en España. Como sabe perfectamente el profesor Goy, si estuviéramos en Alemania, esas personas automáticamente, si fueran de origen alemán, automáticamente, como ellos dicen, recuperarían su nacionalidad alemana, siendo rusos, polacos o checos, lo que fuera, y así es. Sin embargo, en el caso español muchas veces nos damos cuenta de que, claro, es que haber llegado a tener personas con derecho a 5 millones de personas con derecho a nacionalidad española en América es muy fuerte, es muy importante, pero es fruto de la migración que se ha producido previamente.
E incluso España como país que en su momento emigró mucha gente, hoy en día se están planteando una serie de problemas que por los cuales ya pasó España. Es decir, económicamente, y el profesor Santiago sabrá mucho más que yo, en un momento determinado, la cantidad de inmigrantes españoles que había en el extranjero, tanto en América como en Europa, y hablo del periodo de la dictadura, por un lado, cuando vivían en países democráticos, traían a España una serie de ideas democráticas, pero además también mandaban dinero a los familiares que se habían quedado aquí en el Estado español, y que en determinado momento sirvió para que el Estado español pudiera manejar una serie de divisas que no podía manejar porque no tenía relaciones internacionales.
Hombre, yo creo que evidentemente esa es una de las vertientes importantes de la inmigración, es decir, la cantidad del flujo económico que entra en los países que producen los flujos migratorios. Yo creo que realmente en España, cuando los flujos migratorios han sido importantes, son los procedentes de los trabajadores españoles en Bélgica, Alemania, Francia, en los años 50, no procedentes de la dictadura. Es decir, creo que los motivos eran claros para salir del país. Los motivos para salir del país eran que España era un país, pues después de una guerra civil y con un atraso más o menos endémico en desde el punto de vista industrial y que no empieza una etapa de salida hasta los años 50, bueno, era una necesidad vital para una población que tenía que abandonar un campo que ya realmente no era un sector productivo ni protegido, etcétera. Las cifras son realmente importantes. Es decir, ahora, hoy en día se habla, las últimas cifras que yo conozco, sobre el tema, habla de que los flujos migratorios hacia distintos países por emigrantes superan anualmente los 80.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de cifras realmente importantes. Y en el caso español estamos próximos al 6% de esa cantidad. Es decir, que realmente también hay que contemplarlo. Es decir, se piensa que en el año pasado han salido de España hacia los países de origen de los emigrantes que trabajan en nuestro país algo más de 4.000 millones de euros, que son unas cifras realmente importantes, en muchos casos para las economías de esos países, pues tan fuertes como parte muy sustancial de su Producto Interior Bruto. Es decir, esto hay que contemplarlo como realmente un factor a valorar por parte de los países, no de acogida, sino de envío, ¿eh? Yo recuerdo haber oído a un ministro ecuatoriano, una butad, que decía: los españoles tienen ustedes cerca de medio millón de ecuatorianos, en cuanto reciban otro medio hemos solucionado nuestro problema económico. Realmente la implicación económica es realmente realmente apabullante, ¿no?
Y hace poco leía yo en prensa la cantidad, el tanto por ciento de dinero que los inmigrantes mandan a sus países de origen, y especialmente se hacía referencia a que una parte muy importante es de inmigración ilegal, a la cual tampoco se le permite que pueda traer aquí a su familia y pueda llevar a cabo una vida familiar, con lo cual es dinero que al final se está ganando en España, pero está volviendo a sus países de origen.
Pero eso nos llevaría a una cuestión, que claro, yo no la sé. Y tampoco me gusta plantear el tema en esto, porque la inmigración no hay que plantearlo solamente en términos económicos, aunque su origen sea económico. Me refiero al hecho, se dice que lo positivo de la inmigración es que están cotizando en la seguridad social, y es un beneficio, claro, para el país y para nuestras posibles jubilaciones, ¿no? Pero realmente se ha hecho un estudio de la compensación, lo que se envía fuera, lo que se invierte en la seguridad social. Yo creo que esto no está hecho.
Hombre, pero realmente creo que esa es una posición...
No, evidentemente.
No podemos discutir. Evidentemente, lo que se envía fuera o lo que se cotiza a la seguridad social es fruto del trabajo,
¿no?,
de esas personas. Evidentemente, no nos podemos cuestionar lo que hace con esos recursos. A mí me parece que realmente el trabajador extranjero en un país desarrollado pues es algo muy antiguo, tan antiguo como queramos. Creo que ejemplos claros pues los tenemos con los distintos países de la Commonwealth trabajando en Inglaterra desde tiempos seculares, o la población africana trabajando en Francia, y que por lo tanto es un hecho incuestionable. Es decir, para mí realmente el problema está en si el país es capaz de integrar a esas poblaciones de recepción dentro de su sistema, si no cultural, por lo menos sus reglas del juego. Es decir, a mí realmente no me preocupa en absoluto el que aumente la población trabajadora de nacionalidad diferente a la española, porque normalmente eso supone que en el mercado de trabajo hay puestos que en la mayoría de las ocasiones la población española no quiere recoger. Lo que me preocupa es esa migración que es fruto de normalmente de la miseria y que no tiene ningún interés en integrarse, ningún interés en irse, y ningún interés en trabajar en algo que no sea pues poco menos que la mendicidad. Entonces, realmente eso sí me parece un problema importante, porque esos son colectivos a los que no vamos a poder integrar nunca. Pero para mí la apuesta, en este caso, del gobierno español debería estar en cómo integrar a la mayoría de esas personas que están acudiendo a un mercado de trabajo, evidentemente porque lo hay.
Yo creo Fíjate, que... has tocado un tema importantísimo, que es la necesidad de integración de las personas en una comunidad organizada que llega. Pero claro, el porcentaje es tan grande que también esa comunidad organizada se tiene que dar cuenta que va a ir transformando sus valores en la medida que esté llegando otras personas. Es decir, que no solamente son ellos los que se van a transformar, sino que también la propia comunidad España se va a ir transformando culturalmente con estas llegadas. Porque estamos hablando, de que dentro de 10 años va a haber un 20%. Son las cifras que se manejan.
Yo creo que además el problema principal es la integración. La inmigración no se puede ver solamente como mano de obra necesaria para el trabajo, ni siquiera, como alguna vez se ha planteado, como recambio en la pirámide demográfica. Es decir, lo que hacen falta son políticas de una adecuada política de inmigración que, partiendo de cuál es la cantidad de inmigración o cuál es el volumen de inmigración que un Estado puede aceptar, cómo se va a producir esa integración. Y en ese sentido, además, hay que tener en cuenta que la integración del inmigrante es muy distinta dependiendo de qué tipo de inmigrante. Seguramente la integración del inmigrante sea mucho más fácil con aquellos con los cuales existe una relación cultural más próxima o una identidad cultural más próxima que respecto a aquellos a los que existen una mayor distancia desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista religioso. En alguna ocasión se ha hablado de que no, es decir, la inmigración de Latinoamérica puede ser mucho más fácil, o la inmigración proveniente de los países del este mucho más fácil que la inmigración que proviene del Magreb, porque además hay una ruptura cultural importante, principalmente desde el punto de vista social y desde el punto de vista religioso. Y en ese sentido hay que mirar la inmigración no caso por caso, sino por colectivos, no producir una integración mayor de unos colectivos que otros, sino que el Estado asuma perfectamente cuáles son los valores culturales, sociales, económicos, etcétera, de la población que recibe y cuáles además son esos mismos condicionamientos en la población de acogida, porque la ruptura puede ser realmente fuerte. Yo creo que partiendo de un estudio de cuál es la población que el Estado español pueda asumir, que estamos hablando de que dentro de 10 años será un 20% de la población, pero hoy en día es una inmigración mucho o muy inferior a la que tienen países como Alemania o Francia, donde el problema de la inmigración se les está volviendo en su contra.
Bueno, y no estamos hablando de una inmigración curiosa, que es muy importante, muy fuerte, la inmigración de los países comunitarios. Las personas que vienen a residir, fundamentalmente muchas personas de tercera edad, cada vez más, que se están estableciendo en España, que ya tienen su derecho a sufragio activo y pasivo en determinados aspectos, ¿no? Es decir, en el aspecto municipal y el Parlamento Europeo. Pero esa migración es muy importante. Plantea menos problemas si queremos económicamente, pero e incluso es muy beneficiosa económicamente para el país. No digo que no lo sea la otra, que el trabajo siempre es beneficioso para las empresas, pero que es otra variable, ¿no?
Sí, el problema se produce, a mi entender, fundamentalmente con la segunda generación. La segunda generación es la que sufre más el fenómeno ese de la desculturización. Es decir, que les ha pasado a los hijos de migrantes españoles pues en Centro Europa. Realmente es ese joven que ni es del país de origen de sus padres, ni se siente plenamente integrado, porque normalmente pues ha vivido en semiguetos en muchas ocasiones, porque la finalidad fundamental de su familia pues era el conseguir unos ingresos para poder volver. De ahí también volveríamos al tema anterior, de esa emigración que está pensando en retornar a su país de origen y aquella otra que piensa en establecerse. Yo creo que la apuesta tiene que ir por este segundo lado, es decir, por esa segunda generación, una generación que hay que formar y que hay que tratar pues de evitar que huya, ¿no? de estas...
Yo creo que las cifras como de retorno en la migración siempre son muy pequeñas, es decir, al margen de lo que piensa la persona que emigra, al final, en su inmensa mayoría acaban quedándose en los países de recepción, ¿eh?
Hombre, el caso español no ha sido así, ¿eh?
El caso español en Europa.
No, y en el caso de los inmigrantes que recibimos en España también depende. Es
decir... Yo pienso que no tiene nada que ver, por ejemplo, un inmigrante ahora mismo polaco en España que un inmigrante ecuatoriano.
Claro.
Claro, pero mientras la situación en los países de origen sea como es, de desvertebración absoluta del Estado, de desintegración económica. Me estoy refiriendo a los países subsaharianos y me estoy refiriendo a los países latinoamericanos, que se habla de la década perdida, pero no creo que esta década sea mejor que la famosa década perdida, es decir, creo que es mucho peor, o por lo menos igual de mala. Mientras eso no evolucione, pues difícilmente se van a ser sitios de acogida. La realidad es la misma o peor todavía.
Partiendo de la idea de que ya hemos llegado a la conclusión de que la inmigración, cuando se ve como un problema, que no está de problema, sino son una serie de procesos o flujos que hay que integrar y que hay que canalizar, se ha llegado ya a la aceptación de que no es un problema que pueda ser resuelto por un solo Estado, sino que es un problema en el cual la comunidad internacional tiene que estar integrada, y en Europa se ha adoptado un paso importante, no el que se debería haber adoptado, pero tal vez el acuerdo de Tampere pone las bases para una política comunitaria de inmigración. En ese sentido, sí se ha defendido la idea de que si la inmigración es observada como un problema por los países de acogida, uno de los elementos necesarios para evitar el aumento del flujo migratorio sería la política de codesarrollo en el país de origen. De tal manera que si la comunidad europea, la Unión Europea en este caso, invirtiera en los países del Magreb, les estaría proporcionando una serie de condiciones que evitaría que la población del Magreb emigrar a países europeos y que pasen por España, porque es la puerta para entrar. Y en ese sentido se ha defendido de todos los sentidos la necesidad de desarrollar económicamente el país de origen para evitar que lleguen a los países de destino.
Pero yo ahí matizaría algunas cosas. Has hablado del Magreb. Sí, el Magreb son estados consolidados, estados serios, serán democráticos o no, pero son estados consolidados. Y bueno, eso puede valer. Pero eso no me vale siempre para otros países. Quiero decir, en el mundo subsahariano, si es que lo que no existe es el Estado. Si es que estamos viendo lo que está ocurriendo. Entonces, mire usted, para que la cooperación sea posible, ya no hablo de business, que yo creo que es aplicable, ¿no? Pero para que la cooperación sea posible son dos cosas necesarias. En primer lugar, que exista un donante. Y que exista una persona que vaya a recibir el dinero y que cumpla una serie de requisitos. Que cumpla unos compromisos. Es decir, que no se va a llevar el dinero personalmente, que eso se va a invertir, es decir, que haya un Estado de Derecho. Que la mujer tenga una serie de derechos, tal. Es que, y si no, es cooperación perdida, es dinero perdido. Es dinero, ayuda alimentaria, como queramos, pero no es cooperación al desarrollo, ni es desarrollo económico de ningún tipo. Y mientras, por lo tanto, mientras no se fortalezcan esos territorios, más o menos poblados, pero que no tienen Estado y estén dominados por, en muchos casos, por auténticas mafias, no se va a desarrollar nada.
Hombre, en cualquier caso yo diría que la inmigración española ha cambiado sustancialmente en los últimos años. Ya el primer colectivo no son los marroquíes en España, sino los ecuatorianos. Comunidades como la colombiana, como la ecuatoriana, en el último año han crecido en más de un 50% los inmigrantes legales. Entonces, realmente se está produciendo una cierta involución. España, fundamentalmente, tiene una inmigración procedente de Latinoamérica, yo diría que en alguna medida, bueno, y marroquí, por supuesto, y subsahariana, pero que ya empieza a ser dentro del conjunto una parte bastante menor, que esto hay que contemplarlo. Es decir, yo no sé, ojalá la década de la que nos hablaba Cayetano, pues no sea esta también la perdida, pero si el flujo migratorio de América
Latina... Pero se le parece, no lo será, pero se le parece.
No, ha habido un cambio importante. A mí me gustaría, que ya no, porque ya nos queda poquito tiempo, no dejar de pasar un tema que además es el tema al cual, o sobre el cual hace incidencia de manera importante el curso de enseñanza abierta, derechos de los inmigrantes en España, delimitación constitucional, jurisprudencial y legislativa, dentro del cual se enmarca este programa de radio. El cambio de los procesos migratorios en España ha dado lugar a una serie de modificaciones legislativas frente a la ley de 85, que bueno, fue una ley que se hizo y que cumplió su papel en un momento en el que España no recibía un volumen de inmigración importante. Esta ley fue modificada por la ley 4/2000, una ley que pasaba por reconocer derechos a los inmigrantes en condiciones de igualdad respecto a los españoles, independientemente de que estuvieran en condiciones de legalidad o de regularidad o de irregularidad, y que inmediatamente antes de su aprobación ya fue anunciada su reforma por el gobierno, fue modificada por la ley 8/2000 y ha sido modificada recientemente en el año 2003, y se ha producido una modificación reconociendo derechos sociales a los inmigrantes independientemente de cuál sea su condición administrativa, como la sanidad o la educación, pero recortando los derechos tradicionalmente considerados como políticos que pueden ser más molestos para los poderes públicos, de tal manera que los inmigrantes que están en condiciones de regularidad tienen todos los derechos reconocidos, pero aquellos que están en condiciones de ilegalidad se les limita el ejercicio de los derechos de asociación, reunión o el derecho de sindicación o el derecho a la huelga, lo cual puede incidir de una manera importante en cuál es su propia condición de irregularidad y los ataques de los cuales pueden ser objeto.
Bueno, y yo creo que no solamente eso, es decir, por ejemplo, una de las cosas que estaba pensando cuando estaba leyendo esto es que dice, no, es que cada 4 días hay una ley de inmigración diferente. Y usted, es que forzosamente tiene que haberla porque la realidad es cambiante. Es decir, si hay algo que se tiene que ir transformando constantemente, es esto. Es decir, no, bueno, si la propia Constitución es intangible y inamovible, y pues esto forzosamente va a haber una aceleración, un proceso como de cambio legal. Claro, aquí ha planteado el tema de los derechos políticos. Los derechos políticos normalmente son los últimos que se consiguen. Pero tampoco hay que irse al tema de la inmigración. Pensemos en nuestros propios textos constitucionales cuando la formulación del Estado de Derecho se da los derechos y libertades individuales y hasta que llega el sufragio universal, la participación política, pasa un siglo, prácticamente. Entonces, es evidente que serán los últimos en llegar. Hay una cosa que me preocupa más. Es esta distinción entre emigrante legal e ilegal. Comprendo que el ilegal está en una situación peor, pero mire, a mí me preocupa, por ejemplo, temas que se estamos viviendo ahora, de cuando en cuando se ve en el periódico, sale, pero casi imperceptible, el tema del maltrato a la mujer. Muchas veces el inmigrante ilegal, el ilegal, quiere decir el que no tiene los papeles, por decirlo de una forma, porque la palabra como ilegal no me gusta emplearla, pues estas personas no pueden acudir a un juzgado, a una comisaría, a poner una denuncia, porque si lo hacen, automáticamente, fíjese en qué situación queda, pueden expulsarlos. Este es un problema que afecta de verdad, mucho más, en mi opinión, más importante que el de participación política, es decir, intentar clarificar la cuestión.
No, independientemente del derecho de participación política, que yo estoy de acuerdo con Cayetano en que es el último derecho que van a conseguir, me refería a derechos que no son políticos en sentido, no implican
asociación
política directamente, pero que sí son derechos políticos. Y el caso que él manifestaba me parece muy justo, es decir, el migrante que está en condición de irregularidad puede siente el miedo de que si una situación de explotación, una situación de maltrato, una situación de explotación laboral la pone en conocimiento de los órganos administrativos o de los sindicatos, va a sentir el miedo de que va a ser expulsado o se le va a abrir una orden de expulsión, lo cual puede llevar aparejado que se estén dando situaciones de encubrimiento de delitos, en el caso de los malos tratos, o encubrimiento de delitos por parte de trabajadores que están explotando a esos de empleadores que están explotando a los trabajadores y que no pueden ponerlo en conocimiento de las autoridades porque va a implicar directamente su expulsión del Estado.
Es que yo creo que lo que hay que entrar es, dejemos el adjetivo y tal de inmigrante y tal, un trabajador es un trabajador y como tal trabajador tiene unos derechos de asociación, etcétera, etcétera. Y entonces una persona humana, como tal persona humana, al margen de donde venga, tiene unos derechos naturales que incluso, como muchos compañeros dicen, son previos a la Constitución. Es decir, entonces, mire usted, y estos no se puede renunciar a ellos porque ya los tienen per se, es decir, al margen de lo que sea.
Además, la Constitución española, que es amplia en reconocimiento de derechos, no establece ninguna limitación respecto a determinados derechos en relación a la nacionalidad o a la ciudadanía. Es decir, y de la misma manera que respecto a algunos derechos sí establece distinción, en otros establece una serie de manifestaciones tan sumamente abiertas que permiten extender no solamente la titularidad, sino el poder ejercer esos derechos a los inmigrantes, independientemente de cuál sea su situación.
Claro, el problema surge cuando vuelves la oración por pasiva, es decir, porque si realmente las limitaciones de derechos se están produciendo como consecuencia de una diferencia en la entrada en el país y en el gozar de un permiso de residencia, de un contrato de trabajo, etcétera, y por el legislador, entiendo, es una de las cautelas a una inmigración no deseada, entonces, si por un lado estamos diciendo que la inmigración puede tener, cuando es excesiva en número y de determinado tipo, puede tener problemas para la población nacional, pero por otro lado decimos, el que esté tiene todo tipo de derechos, y entonces da igual cómo esté, entonces llegaríamos, sería una especie de pescadilla que se muerde la cola. Es decir, yo creo que realmente no está en el ánimo ni del legislador, y me imagino que que en manos de ninguna autoridad o de ninguna institución pública, el no atender a la persona maltratada por estos motivos, sino todo lo contrario. Creo que es un problema de sensibilidad, pero si la legislación es exactamente igual, entonces sobra el pedir también el pasaporte cuando entramos en el país.
Claro. En cualquier caso, yo sí recordaría a los oyentes que la actual ley de inmigración o la actual ley de extranjería está recurrida de inconstitucionalidad. De ella penden 8 recursos de constitucionalidad y la última reforma del 2003 se está pidiendo por parte de los agentes sociales que vuelva a ser recurrida por el Defensor del Pueblo de inconstitucionalidad, pues existen dudas de que estén lesionando derechos fundamentales. Muchas gracias.
Está claro que la inmigración trae consigo una transformación social, económica y legal del país de acogida. Los derechos y libertades de los inmigrantes ha sido esta noche nuestra propuesta de reflexión y nos han acompañado los profesores de Derecho Constitucional de la UNED, Juan Manuel Góez Martínez y Cayetano Núñez Rivero, y el catedrático de Economía, Santiago Garrido Buj. Nos despedimos ya hasta la semana que viene. El próximo sábado estaremos aquí de nuevo para tratar otro de los temas que se abordan en los numerosos cursos de educación permanente que ofrece la UNED. Hablaremos de la música como recurso terapéutico con 3 especialistas. Hasta entonces, gracias y buenas noches.